Bueno, soy Eduardo Liendro, estamos en Oaxaca. Mira, actualmente soy director de un centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Este encargo y esta función pública la acepté porque es parte de un proceso muy largo. Hemos batallado durante mucho tiempo porque estas iniciativas de cambio en los hombres sean parte de la política pública. Entonces, pues no me pude negar a hacer el modelo y luego pues me propusieron que yo coordinara este proyecto y bueno, acepté para instalarlo, para que funcione y ya después seguiré haciendo las cosas que he seguido haciendo, ¿no? Me parece importante porque estamos justamente trabajando algo que yo empecé hace 20 años, que es a trabajar con hombres y a centrarnos en temas específicos. A mí me parece que el tema de la violencia es un tema transversal porque es la expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, también porque es de las expresiones de desigualdad que más causa daño, ¿no? De manera directa, ¿no? Y pone en peligro la vida de muchas mujeres, de niñas y niños, y lastima y lesiona todo el tejido social. Entonces me parece que es importantísimo y es algo que hace muchos años descubrimos de que había que empezar a trabajar eso, porque no podemos dialogar hombres y mujeres y hablar de equidad y de igualdad mientras exista violencia. Entonces creo que uno de los temas más candentes por las repercusiones que tiene es parar la violencia, y yo creo que eso es fundamental. No podemos dialogar, no podemos negociar si hay imposición y si hay violencia, ¿no? Entonces eso es lo primero. Y acepté este encargo porque pues he trabajado ya durante muchos años en programas de reeducación en violencia. Fundamos hace 20 años, casi 20 años ya, el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, CORIAC, y una de las cosas que hizo fundar CORIAC fue justamente el programa de Hombres Renunciando a su Violencia, y que fue un programa que existió muchos años. Yo estuve frente a grupo casi 8 años, y bueno, me parece que, y de ahí se han desprendido otros proyectos como Moresby, como Corazonar, como Hombres por la Equidad, que han seguido trabajando justamente en el tema de parar la violencia, y eso me parece que es muy importante. En Oaxaca yo hace unos 5 años, cinco o seis años, fundé otra organización que se llama Diversidades y No Discriminación, y una de las primeras cosas que hice en esa organización es crear un programa contra la violencia dirigido hacia hombres que se llama Viento a Favor, y que tú conocerás al rato el compañero que está a cargo de ese programa, porque me parecía que es fundamental. O sea, al hablar de equidad de género, hablar de igualdad entre hombres y mujeres, uno de los temas es la violencia, primero que nada, ¿no? Y bueno, en Oaxaca pues se vive una particular situación bastante grave, ¿no? En términos de la expresión de la violencia, tanto en los números de feminicidios, de asesinatos dolosos contra mujeres, como en otros temas como la violencia sexual que recién platicábamos, ¿no? Hay encuestas de la Secretaría de Salud que colocan a Oaxaca como el primerísimo lugar de violencia sexual, ¿no? 10 puntos arriba de la media nacional. Y eso uno lo ve en las cifras, por ejemplo, de violaciones, las cifras en el tema de hostigamiento sexual laboral, etcétera, que son temas que yo he trabajado y me doy cuenta que es real, que esas cifras no son inventadas, ¿no? Ahora, en la nueva función que tengo, que si quieres platicamos un poquito de eso, del centro de reeducación, estoy trabajando con hombres que están presos en las cárceles. Hay 16 cárceles en Oaxaca. Tengo un universo casi de 100 hombres que están presos por violencia intrafamiliar, pero a la hora de analizar las cifras de violencia sexual, son muchísimos más de 600 hombres presos por violación, diferentes tipos de violación. Y bueno, eso pues nos pone en un gran desafío, ¿no? Que es trabajar la violencia de manera específica, ¿no? No solo la violencia intrafamiliar, sino también la violencia sexual, el hostigamiento sexual laboral. El año pasado hice un trabajo en 5 dependencias dando pláticas y talleres sobre hostigamiento sexual laboral. Hice encuestas con más de 400 funcionarias en esos talleres, encuestas anónimas, y los resultados son bastante graves también, ¿no? Que más del 40% de las mujeres funcionarias públicas han sido acosadas sexualmente. Entonces, bueno, hay que hacer algo a ese nivel también, ¿no? Entonces, son muchas las dimensiones, son muchas las pistas por las cuales tenemos que enfrentar un tema tan grave y tan delicado y tanto daño que hace, que es la violencia de género, ¿no? Mira, algo importante que ahora me doy cuenta tiene que ver con la implementación de políticas públicas. Cuando empezamos a trabajar hace muchos años, estaba el tema del trabajo voluntario, de hacer esto como por una concesión y por un cuestionamiento de ciertos hombres que querían cambiar y que voluntariamente pues se cuestionaban. Lo que nosotros encontramos que la mayoría de esos hombres que quería cuestionarse porque estaban en una crisis tremenda y estaban buscando una salida a esa crisis. Pero muchos hombres se mantienen en esa crisis y no hacen nada, o no alcanzan a los niveles tan críticos y tampoco hacen nada. Lo que yo me he dado cuenta a lo largo de estos años con todo el avance de las mujeres, el movimiento feminista, es que esta corriente ha ido arrastrando también a que el trabajo con hombres poco a poco vaya formando parte de las políticas públicas en salud, en educación y en el tema del tratamiento de violencia. Empezamos a trabajar cuando ni siquiera existía una ley general contra la violencia, eran heridas que causaran más de 15 días en sanar, ¿no? O sea, entonces, ahora no, hay una sanción a la violencia económica, psicológica, sexual, física, por supuesto. Y la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres mandata el trabajo de reeducación para los agresores, así le llama. Y la ley local en Oaxaca también. Hay artículos que especifican claramente que debe haber sanción reeducativa. Y eso tiene que ver con que nos damos cuenta que la sanción punitiva no es suficiente. No es suficiente castigar a un hombre por ejercer violencia. Más cuando nos damos cuenta que su violencia ha formado parte de un proceso educativo y de una socialización en una cultura machista, etcétera, etcétera, donde es responsabilidad del propio Estado cambiar esas condiciones y propiciar un ambiente libre de violencia. Y eso parte por la educación, por los medios de comunicación y por la seguridad pública, por muchas cosas, ¿no? Entonces, asumir que la sociedad ha sido responsable de que esos hombres hayan aprendido a usar su violencia contra su pareja y sus hijas o contra otras personas, es asumir también la responsabilidad que hay que crear procesos reeducativos. Y bueno, la ley lo mandata así, como una sanción, donde los jueces tendrían que ponerlo no como una alternativa a la pena, sino dentro de las penas mismas. Entonces, en Oaxaca tenemos también la particularidad que la violencia intrafamiliar es un delito grave. Es el único lugar del país donde los hombres se van directamente a la cárcel por una denuncia de violencia intrafamiliar. No hay de otra. Entonces, no alcanzan fianza. Entonces, estamos teniendo muchos hombres que van a la cárcel. Entonces, mi trabajo actual en este centro de reeducación es trabajar con los hombres que están yendo a las cárceles, pero también a los hombres que están siendo sancionados por jueces, ¿no? O por ministerios públicos, como medidas de protección, por ejemplo, que es una discusión que estamos dando en todo el país en el tema de violencia, cómo se cumplen o no las medidas de protección a favor de las mujeres, y que eso implica que los hombres no se acerquen, que no convivan con sus hijos, pero también que inicien un proceso de reeducación como parte de una prevención de una violencia que se puede ejercer. Muchas mujeres que han sido asesinadas, ellas denunciaron la violencia que estaban viviendo desde antes. Y ahí el tema es haber parado esa violencia, no solamente con medidas de protección a la mujer, sino
de parar la fuente de la violencia, que es, ese es el punto central. Es la violencia, en la mayoría de los casos, la estamos ejerciendo los hombres. Entonces, ahí hay que ir a la fuente de la violencia, no solamente a la atención a la víctima y a tomar medidas para que esa mujer no viva violencia, que es importantísimo hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y hay que mejorar mucho todo eso. Pero hasta que no vayamos a la fuente de la violencia, que es la violencia principalmente ejercida por los hombres, no vamos a poder parar este fenómeno tan, tan grave en México. Entonces, mi mandato es justamente eso, parar la violencia y que los hombres no solamente sea por una coerción y porque lo vamos a amarrar de pies y manos, sino porque hay un proceso de cambio. Porque la mayoría de esos hombres va a volver a estar, incluso aunque se vaya a la cárcel, va a volver a quedar libre la mayoría y va a volver a formar una familia o va a volver a tener una pareja, va a volver a convivir con otras personas y puede ser nuevamente violento. Tenemos hombres que han estado en la cárcel 2, 3, 4 veces por el mismo delito. Y bueno, eso necesitamos pararlo. Entonces, para mí es una responsabilidad muy grande porque está en riesgo. No me lo estoy tomando como un ejercicio. Cuando se habla de reeducación, muchas veces se dice, bueno, pues se hace lo que se puede y lo que aprendan bien y lo que no. O sea, aquí tenemos que tener un mandato muy claro que tiene que ver con parar la violencia, y eso implica que los hombres entiendan que eso causa daño para sus parejas, para sus hijos, sus familias, y también se causan daño a ellos mismos. Y eso es bien importante, porque entonces es hacernos responsables por una problemática, y como dicen varias autoras, o sea, sí somos parte de grandes problemas, pero tenemos que ser parte de la solución, no hay de otra, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo, trabajando con hombres en la cárcel para que se cumpla realmente el mandato de reinserción social, que en la mayoría de las cárceles no se cumple. O sea, el tema de reinserción social es trabajar programas reeducativos y de adicciones y de un montón de cosas en las cárceles. Nosotros el mandato es trabajar con todos esos hombres que están entrando y saliendo, ¿no? Y vamos a trabajar adentro de la cárcel y afuera, y vamos a trabajar con todos los hombres que nos remitan las autoridades, ya sean jueces, ministerios públicos, el psicólogo de un centro de salud, el maestro de una escuela que detecta la violencia en una familia por la conducta de los niños y niñas, puede recurrir a una instancia pública donde dice, a ver, usted padre de familia está ejerciendo violencia, vaya al centro de reeducación pública y ahí lo van a apoyar. Y lo que nosotros estamos haciendo es justamente apoyando para que esos hombres paren su violencia y inicien un proceso, un programa con toda una metodología de reeducación, con una fuerte evaluación de lo que se está haciendo, con una fuerte medición del riesgo. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es medir el riesgo, qué tipo de hombre va, y de acuerdo al riesgo darle pues un tratamiento pues, bien individual a cada caso y darle seguimiento. Nosotros estamos comprometiéndonos a hacer un proceso reeducativo que también tenga un seguimiento, porque esos hombres ya han ejercido violencia y pueden volver a hacerlo. Entonces necesitamos ir midiendo, y eso implica un alto nivel de coordinación interinstitucional con los tribunales, con el sistema penitenciario, con los centros de salud, con el sistema educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando y creemos que, bueno, pues que pues, no conozco otra experiencia así a nivel nacional. Pues creemos que pues, en Yucatán se está haciendo algo también interesante, como un programa público con hombres, pero necesitamos probar esto, que sí funcione. Aunque la ley ya lo dice desde el 2007 y en Oaxaca desde el 2009, recién ahora en el 2013 estamos pues implementándolo, ¿no? Y eso implica pues un desafío pues muy grande para los que estamos haciéndolo, y una responsabilidad pues tremenda. Entonces, bueno, pues queremos que esto se haga lo mejor que se pueda, ¿no? Algo importante es que estamos en octubre del 2013 y estamos recién implementando este trabajo institucionalizado de trabajo con hombres en la reeducación, en temas de violencia, pero esto habría que hacerlo en muchos temas. O sea, habría que hacer una reeducación de la paternidad, una reeducación del trabajo doméstico, una reeducación en la salud, en el cuidado de la salud, etcétera, etcétera. Hay muchas dimensiones. En la sexualidad, ¿para qué decirlo? Habría que tener muchísimo trabajo con el tema de reeducarnos en nuestra sexualidad. Entonces, falta mucho todavía. Falta mucho y lo que yo he detectado es que siento que no hay tantas diferencias con los hombres que están siendo sancionados y yendo a la cárcel porque tienen una denuncia de su pareja, porque muchas mujeres no se atreven a denunciar. Y hay muchos hombres que pues, podrían ser potencialmente delincuentes porque ejercen violencia contra su pareja y si los denuncian, pues estarían en la cárcel. Pero 2 de cada 10 mujeres denuncia, esa es la estadística. Entonces, pues habrían... De cada 2 hombres que entran a la cárcel, habrían 8 que no entran y deberían estar, según la ley. Pero yo creo que es algo mucho más generalizado. Muchos hombres ejercen violencia sin necesariamente cometer un delito, ¿no? Violencia psicológica, violencia económica, etcétera, etcétera. Y no solamente violencia en el término de cómo está definido, sino de que es injusto, ¿no? El propio trabajo doméstico, que es un gran tema, ¿no? Muchos hombres no le entran y pues es algo injusto, pero ahí está, ¿no? Le toca a la mujer por el rol y los hombres viven ese privilegio de no involucrarse de igual manera. Entonces, realmente no es que estemos trabajando o que haya que trabajar con los hombres que cometen delitos o... Yo creo que el trabajo institucional tiene sus limitaciones. Habría que hacer un trabajo mucho más generalizado, sobre todo en el tema educativo, es muy importante. El trabajo de género en las escuelas debería ser una materia obligada, igual que derechos humanos, igual que sexualidad, pero no existe, no lo hay, por un montón de motivos, ¿no? Que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con quienes manejan los contenidos, bastante obsoletos ya de nuestra educación. Y bueno, yo lo que sí puedo decir que he encontrado es que la educación que recibimos los hombres sigue todavía un patrón sumamente pues cuadrado o sumamente restringido. Esta masculinidad que le llaman hegemónica o dominante sigue siendo bastante machista todavía, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se va originando esta conducta que los adultos hombres tenemos. Y ahí hay que llegar a transformar esa socialización de género, ¿no? Todavía en muchas escuelas se reproducen los roles de género, los medios de comunicación, ¿para qué decir? Siguen reproduciendo los roles de género y es difícil que los hombres puedan cuestionar su identidad como hombres en un medio adverso. Entonces, yo he trabajado con hombres donde dicen, Eduardo, tienes razón, es injusto esto y hay que cambiarlo, pero el que yo cambie, el costo que tiene para mi entorno social, mi familia, mi comunidad, donde están a veces en pueblos o en comunidades pequeñas, es muy grande el costo para ellos. El costo en términos de crítica, de sanción, de que eso no les toca a ellos y que ellos deberían asumir otra postura, deberían demostrar su hombría de otra manera. Entonces, es muy alto y dice, pues, yo no me atrevo a hacer eso, ¿no? Claro, hay otros hombres que a lo mejor viven en ciudades más grandes, en el anonimato, están rodeados de grupos de amigos o colectivos laborales o de colectivos que comparten cierta identidad, por ejemplo, por la orientación sexual o lo que sea, donde dicen, a mí me vale y yo vivo como quiero y si los demás me critican, no importa. Pero en muchos otros lados, la crítica social y la sanción social es muy grande. Y esos hombres no se atreven a hacer esos cambios. Y también les faltan herramientas para poder elaborar esos cambios, ¿no? Herramientas de negociación, herramientas de manejo del poder, herramientas también prácticas de si yo no sé hacer el trabajo doméstico, pues ¿dónde lo aprendo? ¿Quién me lo enseña? Mi mamá no me lo enseñó, mi mamá mejor ya ni está viva. ¿Quién me va a enseñar? Entonces, claro, esos hombres no tienen una alternativa, decir, a ver, yo voy a tal lugar y me van a decir cómo hacerlo, o tengo problemas en la educación de mis hijos, o no sé cómo actuar de una manera no autoritaria, ¿qué me enseña a cómo ejercer una crianza sin imposición y sin violencia? La escuela de padres, ¿no? En la escuela, pues eso no existe, son escuelas de mamás, porque la mayoría son mamás las que van. No hay elementos, no hay modelos, no hay herramientas a disposición. Voy al centro de salud a hablar con el psicólogo. Muchos centros de salud no tienen ni siquiera psicólogos, ¿no? Y si hay, muchas veces no están capacitados para ver estos temas. Entonces, falta muchísimo. Y que, claro, estamos pidiéndole a veces que el hombre cambie de manera individual en un entorno totalmente adverso, ¿no? En un modelo económico también donde se le exige a los hombres pues que pues demuestren su hombría a través del consumo, a través de la disposición económica de dinero, etcétera, etcétera, y que eso conlleva a muchos otros fenómenos que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la migración, con muchas otras cosas, donde los hombres se ven presionados por un modelo que les exige que ser hombre implica demostrar capacidad de compra, ¿no? Y por eso estamos invadidos de un montón de cosas que no necesitamos, pero que ahora, y muchos autores han hablado de eso, ¿no? O sea, el hombre comercial y el hombre que puede demostrar es el hombre que vale, ¿no? Entonces, eso también tiene que cambiar.
Mira, yo creo que un aspecto importante a considerar es la tomar en cuenta la diversidad cultural. Vivimos en un país que es pluricultural y en Oaxaca, pues, vivimos en una región, en un estado también pluricultural, muy diverso, por su geografía, por su cultura, por sus grupos indígenas. Tenemos 16 grupos indígenas que son lenguas que se hablan, y diferentes regiones con diferentes costumbres. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ahora, hay fenómenos por el tema económico y todo que se reproducen de manera igual en muchos lados y que tiene que ver, por ejemplo, la migración. Oaxaca es uno de los estados de gran expulsión, principalmente de hombres. Muchos hombres se van de Oaxaca, dejan a sus familias, a sus parejas, a sus hijos, a veces chiquitos, y se van al norte del país, Sonora, Sinaloa y a Estados Unidos, la mayoría de manera ilegal, se van a cumplir con un rol, que es el rol de proveedor. Y una de las grandes entradas que tiene, bueno, el país, pero también Oaxaca, son las remesas y son el dinero que envían la gente que está afuera. Y ellos, a pesar de no estar aquí y de todo lo que implica el sacrificio, estar años sin convivir con su familia, pues yo creo que están cumpliendo ese mandato cultural de ser proveedor económico, ¿no? Y eso no quita que están ausentes. O sea, siempre yo digo, los migrantes son la presencia permanente del papá que se fue, el papá que se sacrificó, el papá que manda el dinero, el papá que manda regalos y el papá que habla por teléfono y que da instrucciones. Tengo casos de mujeres que han dejado de trabajar porque su esposo, que está en Estados Unidos hace 2 años, no la deja trabajar. Y yo le he dicho a esas mujeres, es que tu esposo a lo mejor se tarda 3 años más en venir. ¿Por qué no trabaja? Es que él no quiere y no quiero pleitos. Y porque está la familia de él y porque está la comunidad. Y entonces si yo lo hago, él se va a enterar y se va a molestar conmigo. Y bueno, esa molestia también puede significar que no envíe dinero y eso. Entonces, también hay un control remoto desde lejos. No es que estén totalmente ausentes. Los migrantes tienen comunicación, más ahorita por internet y por teléfono o lo que sea, y tienen una relación económica con sus familias. Eso es claro. Entonces, y eso no necesariamente cambia que más en Oaxaca más del 30% de la familia está encabezada por mujeres. Pero eso no significa que ellas son las que deciden todo, ¿no? Sobre todo cuando hay pues, un ingreso económico que viene desde el hombre que está afuera, ¿no? Y esos hombres están cumpliendo un mandato que es pues, ser proveedor, con un costo emocional, un costo familiar altísimo, ¿no?
Y bueno, está el tema también de los usos y costumbres, o sea, en las comunidades hay tradiciones, muy influido por la Iglesia Católica, o sea, la religiosidad católica y el sincretismo con las creencias indígenas, originarias, pues hace que se viva también con una moral a veces bastante conservadora. Depende de la región. Por ejemplo, en la sierra, pues sí es como más, mucho más fuerte. Los hombres tienen que ser así, las mujeres así. Y cambiar eso no es tan fácil en ciertos lugares por la tradición familiar, por la vigilancia de esos roles a nivel de la comunidad. Y hay otros lados que puede ser un poco más relajado, pero en general eso influye mucho. Las autoridades muchas veces no están dispuestas, también porque tiene que ver con una resistencia, y eso es bien interesante porque yo he discutido con líderes indígenas y con que trabajan en comunidades y representan y están organizados, y dicen, bueno, es que si dejamos entrar esto de la equidad de género, eso viene con otras cosas, ¿no? Viene con la modernidad y viene con otras cosas que nos van a perjudicar. Y tienen razón, no toda la modernidad es buena, ¿no? O sea, dicen que los transgénicos es lo más moderno y nos va a salvar de la pobreza. Aquí mucha gente duda de eso y se resiste a eso. Entonces, claro, ven esto como algo de afuera, como algo extraño, ¿no? Además viene, pues, en un lenguaje que no entienden, en palabras que ni siquiera tienen traducción en su idioma. Por ejemplo, en la región Mije, pues sí, yo he escuchado esas cosas, ¿no? En la sierra zapoteca, decir, bueno, es que sí, nos están vendiendo que esto de la equidad y esto que los hombres tenemos que cambiar, que las mujeres pueden hacer esto y esto, pero eso sospecha muchas veces que eso viene acompañado también de una colonización económica, ideológica y de medios de comunicación y de un montón de cosas donde las propias comunidades se han resistido. Entonces va todo junto con pegado a veces, ¿no? Y mucho tienen razón en resistirse a un montón de cosas que han sido nocivas para la comunidad, ¿no? Pero les cuesta entender este tema de la equidad entre hombres y mujeres como algo que puede beneficiar sin que necesariamente se tengan que cambiar otras cosas, ¿no? O sea, que se puede conservar la organización comunitaria, se pueden conservar. Y eso han habido cambios importantes. Yo he sido testigo, por ejemplo, en la región Mije, y tengo el honor, el privilegio de conocer a las primeras presidentas municipales, ¿no? En Ayutla, San Pedro, San Pablo, Ayutla, por ejemplo, la señora Irene, una maestra. Fue la primera presidenta municipal de la región Mije. Y digo, wow. Y bueno, se han dado flexibilizaciones en ese sentido, por ejemplo, en Tlahuitoltepec, que es una comunidad con muchas costumbres, mucho arraigo, pues el año antepasado fue Sofía Robles la presidenta municipal y los hombres aceptaron. Y eso cada vez más están teniendo cargos, se están organizando. Ahora, eso no lleva a que los hombres tengan esos mismos cambios. O sea, a la hora de analizar cuántos hombres se involucran en el trabajo doméstico, cuántos hombres están dejando la bebida y esas cosas, pues te encuentras que no han cambiado mucho los patrones, ¿no? Entonces, esta búsqueda de nuevas formas de identificarse como hombre no ha sido fácil. No ha sido fácil para muchos. No hay unos parámetros que sean valorados de igual manera, ¿no? Porque, bueno, una mujer que sale adelante, una mujer que participa en política, que puede trabajar y crear sustento, tiene un valor, ¿no? Es una mujer que se valora y que, ¿no? Pero un hombre que deje su rol tradicional, en general, se desvalora. Y ahí está todo el tema, pues, que tiene que ver con el poder, ¿no? Para mí el tema de la desigualdad está centralizado en el tema del poder. Y el tema del poder tiene que ver con lo político, o sea, cómo estamos organizados políticamente. Entonces, es bien interesante porque yo me he encontrado con varios hombres desde hace mucho tiempo que me han dicho, mira, el problema que yo tengo al ejercer mi violencia, no lo dicen así, pero el problema que yo tengo es que mi pareja quiere hacer lo que ella quiere. Digo, ay, qué chistoso, ¿cómo está eso? O sea, ¿acaso no puede hacer lo que ella quiere? Entonces, al mostrarse como evidenciados, porque es algo como muy burdo, dice, no, 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 sí, sí puede hacer lo que ella quiera, pero todo tiene su límite. Y es bien interesante porque, por ejemplo, me he encontrado con hombres que están dispuestos a que las mujeres tengan más libertades, pero dicen, bueno, en la tele dice que la mujer tiene libertad y todo, pero luego ellas se la creen que es para todo, y no es para todo, es solo para algunas cosas. Y es interesante porque también me han dicho, bueno, que ella haga lo que ella quiere, pero que no descuide ni a la casa ni a los hijos. ¡Wow! Eso es bien difícil. Es como ponerle un grillete a la mujer. No, tiene que primero cumplir con su rol tradicional y si le queda tiempo y energía, pues que haga otra cosa. Y en el campo me he encontrado mucho la frase de que se quieren salir del huacal. Entonces, bien, o del corral, o que se quieren saltar las trancas. Y eso es bien interesante porque me ha llevado a comprender que cada hombre o cada grupo de hombres, depende del grupo cultural, construyen como cierto corralito, como cierto huacal, como ciertas trancas donde la mujer tiene ciertos límites. Y si se salta esos límites, pues ya no es bien visto. Entonces, a mí me parece importante porque esos límites los ponemos los hombres. Porque consideramos que si la mujer se salta eso, se va a dar vuelta la tortilla, que es lo que muchos se dicen. Es que se va a dar vuelta la tortilla y si yo no mando, me van a mandar a mí. Entonces, es curioso porque es como una relación con el poder donde o yo estoy arriba o estoy abajo. Es dicotómica. Y es una concepción totalmente autoritaria. O sea, alguien tiene que mandar, ¿no? Y ese, pues, tengo que ser yo. O si, como alguna vez me han dicho, bueno, pues sí, entre chingar y que me chinguen, pues yo prefiero chingar. Pues es como obvio. Pero es al ver una relación de poder jerárquica, autoritaria, excluyente, dicotómica. Y eso es lo que nos han enseñado en todas partes. Y eso es lo que enseña también la política y lo que enseña la corrupción con el poder económico y todo. O sea, ¿no? O te chingas o te jodes. Y entonces esa relación ha llevado a que los hombres pues digan, no, o sea, pues si aquí alguien tiene que mandar, tengo que ser yo. Porque si no, ella va a querer mandarme. Ella va a querer hacer muchas veces incluso lo que yo hago, ¿no? Que es el gran temor en el tema de la sexualidad. Yo me he encontrado de eso. O sea, si las mujeres, uno de los grandes temores es a que la mujer viva su sexualidad. Y por eso se la violenta. El tema de los celos como motivo de violencia es tremendo. Porque creo que ella va a querer hacer lo que yo hago. Que es andar con tener muchas relaciones, a cualquier oportunidad que se le presente va a acceder, va a andar buscando, etc. Y digo, ¿de quién estás hablando? ¿De ella o de ti? De mí. Pero hay esa proyección al temor que ella haga uso de su sexualidad o de su poder para entonces controlar. Y el hombre entonces va a estar controlado. Y ese es el gran temor porque no tenemos ejemplos de relacionarnos con poder, porque yo digo que el poder está muy bien, ojalá todos pudiéramos tener mucho poder para divertirnos, para tener bienestar, para tener salud, para tener educación, eso es poder, ¿no? Autonomía, autodeterminación, ¿no? Eso sería ideal, pero no nos han enseñado a relacionarnos desde ahí, sino nos han enseñado a relacionarnos desde la autoridad y desde un poder de manera jerárquica. Entonces, claro, muchos hombres, sobre todo en comunidades, en el campo, tienen miedo. Digo, no, pues es que al rato ella va a querer, ahora sí va a tomar las riendas, y yo voy a tener que obedecerle. O hay hombres que me han dicho, está bien, yo no voy a ser violento, no voy a ser machista, etcétera, etcétera. Entonces, le voy a hacer caso en todo lo que dice mi esposa. Se van hasta el otro extremo. Y es porque no tenemos la posibilidad de imaginar relaciones donde pues alternemos el poder, negociemos el poder, o tú mandas unas cosas, yo mando en otra, tú decides uno en otra, sino que no hay, ni en la escuela, ni en los medios de comunicación, ni en la iglesia, ninguna institución te enseña, son todas instituciones jerárquicas. Por ejemplo, la institución de salud, pues es totalmente jerárquico, los médicos mandan y ahí para abajo. La escuela, el maestro, en la iglesia, pues el cura, pues en el ejército los grados, ahí es totalmente jerárquico. Entonces vivimos en una sociedad totalmente jerarquizada y muy excluyente y discriminatoria. Entonces no estamos acostumbrados a poder negociar, no hay escuela para eso, para tomar acuerdos, para poder consensuar nuestras diferencias, para la resolución no violenta de conflictos. Eso deberían ser materias básicas de las escuelas, ¿no? No fechas, ni personajes, ni fórmulas que luego no te sirven para nada. No nos enseñan a ser personas y a relacionarnos de una manera equitativa. Entonces, se ve a la mujer como una amenaza a ese poder que los hombres creemos tener, porque muchas veces ni siquiera es real. Y eso nos pone en un dilema muy grande de poder buscar otra manera de relacionarnos sin temer a que si ella hace lo que realmente quiere y yo hago lo que realmente quiero, pues es cosa de ponernos de acuerdo, ¿no? Mira, en Oaxaca se dice que hay, por ejemplo, venta de menores y que hay arreglos matrimoniales que tienen que ver con la cuestión económica y con bienes y eso. Y eso se da, o sea, se da por los niveles de pobreza que existen. Y también se da por una cuestión de explotación sexual comercial, ¿no? Por ejemplo, en zonas de turismo, o sea, está evidenciado que en las costas de Oaxaca, en la misma ciudad de Oaxaca, hay explotación sexual infantil y muchos turistas y mucha gente de fuera busca menores de edad y hay todo un tráfico tremendo, ¿no? Eso existe. Pero también existe toda una tradición cultural que yo creo que es importante a veces no confundir. O sea, también no estoy seguro que toda transacción económica que está relacionada con un vínculo entre parejas y entre familias tenga que ver con la venta de mujeres, ¿no? Porque parte de la tradición aquí tiene que ver con a veces los jóvenes se ponen de acuerdo, esto que le llaman el rapto, que se va la chava, se va a la casa del chavo, y luego los papás tienen que hacer el encontentamiento, llevan mezcal, llevan pan, y luego hay dote, se usa la dote, a veces tienen que la familia del joven, del hombre, tiene que dar animales, o tiene que dar bienes, o un terreno, o algo, para compensar, porque bueno, finalmente esa mujer que estaba en esa familia cumplía un rol también económico, ¿no? Entonces se queda esa familia sin una mujer, entonces tiene que haber como una compensación, y luego viene toda la negociación de la fiesta, cómo se va a hacer, quién va a poner cada cosa, y todo eso tiene que ver con un intercambio de bienes que a nivel comunitario está relacionado con el relacionamiento de hombres y mujeres y de familias, porque no es solamente el hombre y la mujer, sino es la familia. Y todo un ritual de intercambio. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Guelaguetza, que bueno, se ha hecho como una cosa folclórica y de postal, pero lo que está en el fondo eso es el intercambio de favores y de bienes en las comunidades. Yo he ido a comunidades donde es así, se murió fulano o se va a casar sutano y hay que ir a ayudar a la fiesta y tengo que llevar pollos, huevos, pan o lo que sea, porque hace 2 o 3 años, cuando yo hice mi fiesta, ellos me trajeron y me ayudaron. O cuando murió mi tío y entonces vinieron y aportaron un toro para hacer la fiesta que duraba una semana. Y entonces yo regreso el favor. Y entonces ahora me toca a mí. Y se cumple eso. Me toca a mí ir a ayudar en las cosechas, en las siembras. Hay ayudas de unas familias a otras. Vamos todos y ayudamos a cosechar. Pero cuando a mí me toca cosechar, vienen otros y me ayudan a mí, ¿no? Hay esas cosas, hay trueque, hay intercambio, y todo eso viene de tiempos inmemoriales. Entonces, desde fuera, cuando lo vemos, hay que tener cuidado de tener un juicio desde fuera que no contemple esas costumbres, esas tradiciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando esas costumbres, esas tradiciones lesionan o limitan pues el desarrollo, los derechos de sobre todo de las mujeres, ¿no? Y sobre todo el papel que cumplen los hombres en esos intercambios, ¿no? Que generalmente son ellos los que negocian cómo es ese intercambio. Pero es parte también de la tradición y parte de un sistema económico de apoyo, de ayuda, que ha servido a que muchas comunidades puedan sobrevivir, permanecer, que tiene que ver con el sistema de cargos también. O sea, la mayoría de los municipios, de los 510 municipios de Oaxaca, la mayoría son muy pocos los que se rigen por partidos políticos, la mayoría es por usos y costumbres y es a través del sistema de cargos, ¿no? Cargos que la mayoría son honorarios, que duran un año y medio, 2 o 3 años y que se van rotando, en donde la propia comunidad se involucra en su propia organización política y económica y todo. Y eso ha servido también para preservar costumbres, tradiciones, lenguas, ha servido para defenderse de fenómenos tan nocivos como el narcotráfico. Yo creo que uno de los fenómenos que ha pasado, que no ha podido, es que la propia comunidad pues se entera de todo y se entera de lo que está pasando, y eso ha permitido que ciertos problemas no sean tan graves como en otros lados, ¿no? O sea, la organización comunitaria yo creo que es algo muy valioso. Bueno, otro ejemplo de la diversidad sexual, diversidad de género y cultural que se vive en Oaxaca, tiene que ver, por ejemplo, con la organización que viene de tiempos ancestrales del género y la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, ha adoptado una apariencia más femenina, que cumple ciertos roles y tienen ciertos rituales, tienen una función económica, muchos tienen ciertos trabajos que son tradicionalmente de mujeres, como peluqueros, como por supuesto trabajan en el hogar, apoyan a muchas de las mujeres que se encargan del trabajo doméstico, pues los mujeres apoyan eso. Entonces un hombre que apoya a muchas mujeres en ese sentido económico, se encargan de las fiestas, de adornar muchas veces las fiestas, y cumplen muchas funciones sociales que son reconocidas desde tiempos ancestrales, ¿no? Y bueno, muchos de ellos también, la mayoría tienen una orientación homosexual, no todos, hay algunos que no. Pero ha sido interesante porque es el reconocimiento de una identidad y una forma de ser hombre no hegemónica, no tradicional, muy diferente al resto del país, y que ha subsistido a pesar de la colonización, a pesar de la invasión de los medios de comunicación, a pesar de la religiosidad católica. Ellos forman parte de la cultura, ¿no? Y es una manera de que los hombres puedan tener una identidad diferente. Eso no significa que exista un matriarcado como muchas veces se piensa, o que sea el paraíso, ¿no? O sea, también son discriminados, también ocupan niveles de jerarquía social más bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y son hombres que por el hecho de no casarse, la mayoría de ellos, de estar en sus familias y eso, pues también pues sacrifican cierta autonomía en función de apoyar a sus familias y de estar muy cercanos, sobre todo a estas mujeres que tienen un rol como más protagónico en el istmo, ¿no? Y eso es propio de la cultura oaxaqueña. También a mí me interesa siempre nombrar como otras expresiones culturales propias de Oaxaca, que es como toda la influencia afromestiza que hay en la costa, ¿no? Toda la afromexicanos que existen en las comunidades, donde se mezcla lo indígena con tradiciones que vienen desde los esclavos desde tiempos de la colonia, ¿no? Y tanto en Oaxaca como en Guerrero, Veracruz y otros estados, pues tiene una fuerte presencia, ¿no? Y eso se ha invisibilizado también, nos ha hecho visible, y existe, y son diferentes maneras, ¿no? También de expresar la masculinidad, de expresar la sexualidad en un contexto cultural distinto, ¿no? Entonces, y todas las diferencias que pueden haber de los diferentes grupos étnicos, de las diferentes lenguas, etcétera. Y eso hace como una variedad, que eso no significa que podamos estar influenciados por un modelo de ser hombre dominante, hegemónico todavía, ¿no? Porque eso está fuertemente influido por la economía, por los medios de comunicación y por el sistema político también, ¿no? De manejo del poder. Entonces, eso hace que se viva también una riqueza como muy interesante en un rincón de México, y yo creo que eso se reproduce en muchos lados de México. Entonces, tenemos que hacer evidentes también esa diversidad, porque eso complejiza las cosas a la hora de querer proponer cambios, ¿no? A mí parece también importante en todo este trabajo que hemos realizado. Yo en los últimos años, en los últimos 10 años, me he dado cuenta que es muy importante relacionar la discriminación de género, ¿no?, hacia las mujeres y el papel que cumplimos los hombres en esa discriminación con otras formas de discriminación, porque se relacionan la discriminación económica, ¿no?, en términos de pobreza, o sea, vivimos niveles a nivel nacional y en Oaxaca en particular, niveles muy, muy fuertes de pobreza, que eso da una dimensión diferente. También el tema de la discriminación por orientación sexual, a mí me parece que es básico para poder desestructurar y poder desarmar lo que es la masculinidad hegemónica, es incluir el tema de la homofobia. Yo creo que es estructural, eso es, o sea, no podría existir machismo si no hay homofobia. Entonces creo que es muy importante el reconocimiento de diversas expresiones de la sexualidad, y yo creo que todo el movimiento homosexual y todo eso ha aportado como aspectos muy importantes para este cuestionamiento de la masculinidad dominante, y eso me parece que es muy importante. Y lo otro es pues la discriminación de todo tipo, ¿no? La discriminación pertenecer a una comunidad indígena, la discriminación por el color de la piel, la discriminación por tener alguna discapacidad. Yo creo que, o sea, se entrecruzan porque son formas de discriminación que finalmente, o sea, el machismo es una forma de discriminación. Entonces tenemos que cambiar muchas cosas para que eso también cambie, o sea, cambiar un patrón y un sistema estructural de discriminación económica, religiosa. También la discriminación religiosa es fuertísima. Cuando alguien se declara no católico, por ejemplo, sufre una discriminación en su familia, en su comunidad, etc. Y que eso, yo lo vivo, la migración misma, ¿no? El que no eres de aquí. Y yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Esa pregunta para mí siempre me ha sido como muy paradigmática. ¿Y usted de dónde es? Yo digo, ¿por qué me pregunta eso? Pues le digo, de aquí soy, aquí vivo mucho tiempo. No, pero usted no tiene cara de, no parece de aquí, ¿de dónde es? Y a fuerza es como lo fuereño, lo de afuera, y que en comunidades donde hay tanta migración y etcétera, eso cala muy fuerte, tú no eres de aquí. Y eso es una forma también de mirarte y que muchas veces se transforma incluso en discriminación. Lo mismo afromexicanos de la costa, muchas veces es que no nos creen que somos mexicanos, ¿no? Porque no somos de aquí, no creen que somos de aquí. Entonces eso para mí también conlleva un cuestionamiento de quiénes somos, ¿no? ¿Qué queremos? Y eso para mí es muy importante, por eso he estado trabajando en los últimos años el tema de discriminación. O sea, el principio de igualdad y no discriminación para mí parece fundamental en términos de derechos humanos y fundamental de cruzarlo con todo el tema de igualdad y equidad de género, ¿no? Porque eso es lo que han hecho las mujeres, luchar por no ser discriminadas en una sociedad altamente discriminatoria en muchos sentidos. Entonces, sí habría que trabajar mucho eso, a mí me parece que es fundamental. Y lo otro es que este trabajo se transforme realmente en políticas públicas que de verdad calen. Yo creo que las organizaciones sociales, los activistas, podemos hacer muchas cosas, pero hay una limitancia. Yo no creo que vaya a haber un movimiento social de hombres que transforme estas relaciones. Tiene que ser parte de ponernos de acuerdo, y parte de eso pues son reglas, son normas, son leyes, pero también traducir eso en políticas públicas que realmente se lleven a cabo y que calen todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, donde en muchos países está normado que en un medio de comunicación tú no puedes discriminar como se discrimina aquí, por ejemplo, a las mujeres. Está prohibido, no puedes hacerlo. Y aquí se hace, no pasa nada. Bueno, eso tiene que cambiar. Como ha cambiado, por ejemplo, el tema de violencia, ¿no? Hace 15, 20 años, pues no se sancionaba la violencia. Ahora se sanciona, se ve como algo negativo. Bueno, está bien, pero no basta eso. O sea, hay que hacer todo un cambio cultural que, pues, que no es fácil. Es lo más difícil, es lo más lento. yo creo que tiene que ir acompañado de muchas cosas, de expresiones culturales, de políticas públicas, es multifactorial y hay que enfrentarlo desde muchos lados, ¿no? A mí me parece que es fundamental eso, y bueno, poco a poco vamos viendo los cambios. Yo hace años pensé que esto iba a ser mucho más rápido, ahora yo digo, no, estamos trabajando a 50, 100 años plazo y hay que seguir trabajando en esto y sumar cada vez más a más personas, hombres y mujeres. Y yo cada vez más veo, y sobre todo cuando veo a gente joven que se está sumando, digo, perfecto, eso está súper bien. Cuando veo a los niños y a las niñas que ya están defendiéndose, que ya están diciendo, no quiero esto y quiero esto, y digo, wow, eso está interesante, que se den cuenta porque nosotros empezamos ya muy de adultos y seguimos trabajando en esto y seguimos muchas cosas que hay que cambiar, pero falta bastante y bueno, en eso estamos.